Pues muy buenas noches, bienvenidos a Poniendo las Calles. Aquí estamos después del partidazo, vamos con el temazo de este programa de radio. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo, y te voy a acompañar hasta las 6 de la mañana. En ese momento daremos la del Pulpo a Carlos Herrera, pero hasta entonces tenemos un magnífico programa de radio alejado de la política, en el que vosotros, como siempre, sois los auténticos protagonistas. Aquí, otra cosa no, pero de verdad que nos atrae lo más curioso, como moscas a la miel. Es que esto es así, y justo al pelo de esto, hoy vamos a hablar de, en nuestro temazo del día, de insectos, de cómo se relacionan con nosotros, con los humanos. Y es que, fíjate, resulta que la mayor granja de insectos del mundo está aquí en España, concretamente en Salamanca, y por eso hoy quiero saludar a Sabas de Diego, que es el cofundador de Tebrio, la empresa que tiene esta granja de insectos. Sabas, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Buenas noches, Pulpo.
Oye, para contextualizar y entrando directamente en materia, ¿cómo de importantes son los insectos en nuestro día a día? Más allá del clásico de que las abejas producen miel y ayudan a la polinización.
Bueno, pues los insectos al final forman parte o son la base de la cadena trófica. Es lo que tenemos entre digamos, los mamíferos o los animales de cadena superior y las plantas. Y esto hace que, bueno, pues sean una parte fundamental de la vida. Más allá de lo que comentabas sobre la polinización o este tipo de cuestiones que promueven de alguna manera el crecimiento de las plantas y el hecho de que podamos comer, pues, determinadas frutas, verduras y demás, son el alimento de muchos de los pequeños animales que luego estos van todo consumiendo, aquellos que al final nosotros acabamos consumiendo también.
¿Y en qué tipo de productos que tenemos en nuestro día, me refiero, están los insectos de por medio? Porque seguro que vamos a alucinar con ciertos datos.
Pues en realidad, los insectos, digamos que como fuente de alimentos es algo que no se ha venido consumiendo en Europa, siempre refiriéndonos a la población europea y a lo que es la alimentación de las personas. No se han venido consumiendo en Europa de manera regular, pero sí que es cierto que forman parte de la dieta de gran cantidad de personas a nivel global. Entonces, en Europa es muy complicado porque no se permitía su uso en los alimentos hasta hace muy poco. De hecho, en 2021 se autoriza por primera vez el insecto Tenebrio molitor como fuente de alimento o como nutriente para determinados usos en la alimentación humana, pero sí que hemos venido comiendo o sí que hemos venido sí que hemos tenido trato con los insectos durante mucho tiempo. Siempre se comenta el carmín, el rojo carmín o el rojo natural desde los alimentos. Viene de la cochinilla, que es una especie de insecto, y la mayor parte del que se utiliza en Europa es que se cultiva en Canarias.
En Canarias. Llama mucho la atención. Y por ejemplo, Sabas, ¿cómo se os ocurre eso de hacer una empresa de insectos? ¿Por qué lo hacéis? ¿De dónde viene esta idea?
Pues viene básicamente de la preocupación que nos daba ver cómo estaba evolucionando toda la producción de alimentos y sobre todo los alimentos de origen animal. Estamos hablando de que veíamos que hay un déficit de proteína en la fabricación de piensos. España importa ingentes toneladas de materias primas y sobre todo de proteínas de alto valor. Y muchas de esas proteínas se estaban generando en base a proteínas como la soja, del cual no somos evidentemente un gran productor, o proteínas como las proteínas de pescado, que son aquellas con las que, digamos, nosotros comparamos los productos que nosotros fabricamos, ¿no? Que tampoco somos unos grandes productores. Y veíamos, por un lado, eso, ¿no? Es decir, tenemos esa parte del déficit de proteína ahí y vemos que cada vez va a ir a mayor, porque cada vez somos más población y eso es innegable. Veíamos que la producción de origen animal consume muchos recursos, pero también la producción de origen vegetal consume muchos recursos y veíamos, vimos o entendimos que los insectos eran una especie de puente que nos permitía producir con menor cantidad de insumos.
Sabas, me he enterado que también nos estáis dedicando a producir pues el gusano de la harina. El gusano de la harina que llama muchísimo la atención. Aquí, por ejemplo, ¿cuáles son los usos que tiene este insecto, el gusano de la harina?
Pues nosotros utilizamos el gusano de la harina para convertir sus productos de origen vegetal con muy bajo valor para convertirlos en una serie de productos. El primero, que es más evidente y es el que todo el mundo conoce, es la proteína, ¿no? Pero también producimos, o sea, aparte de producir una proteína, una harina proteica para piensos de peces, de peces, de pollos, de cerdos. Estamos hablando de que nuestro concepto es darle insectos a peces y a aves, que es una cosa que es algo completamente natural. También producimos aceite de ese propio insecto, porque al final tiene un contenido en aceite importante, y de su propio proceso vital obtenemos un estiércol que convertimos en un fertilizante, que se puede utilizar en cualquier tipo de cultivo, pero que, bueno, que es un fertilizante con unas características muy peculiares. Se mueve el crecimiento de las plantas, no tiene metales pesados, es un fertilizante muy apto para uso ecológico incluso. Y además de todo eso, cuando el insecto al final atraviesa distintas etapas, igual que una mariposa genera una crisálida, o sea, es una larva que genera una crisálida y se convierte en un adulto, que es una mariposa. En nuestro caso es un escarabajo, que una vez que el escarabajo ha hecho su función reproductora, bueno, pues utilizamos para obtener el polímero que da dureza a los insectos, que se llama quitina, y nosotros convertimos en quitosano, que tiene unas características, es un polímero con unas características muy, muy, muy muy valiosas en el campo de la biotecnología.
Estamos hablando de insectos en el temazo de Poniendo las Calles. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Me puedes dejar una nota de voz si te apetece en el 662-942-605 y también una nota escrita a través de facebook.com/poniendo las calles. Aquí, Sabas, es verdad que has mencionado los aceites y las proteínas. ¿Estos productos también pueden ser usados por los humanos? ¿Esto es así?
Bueno, si nos pusiéramos desde el punto de vista técnico y sanitario, desde el punto de vista técnico, ¿podrían consumir a los humanos? Pues seguramente sí, porque no tienen ningún tipo de digamos, de contaminante o de factor antinutricional para los humanos. Desde el punto de vista sanitario, eso conlleva una serie de autorizaciones. Como te decía anteriormente, nuevos alimentos y bueno, al final hay que trabajarlo. Nosotros no nos dedicamos a ese mercado, pero sí que es cierto que las proteínas podrían llegar a utilizarse perfectamente en el consumo humano porque tienen las características que tienen en cuanto a digestibilidad, en cuanto a contenido microbiano, en cuanto a nutrientes. Son fenómenos para alimentar animales, y al final, hombre, los seres humanos no nos diferenciamos mucho de determinados animales, ¿no? Pero hay que entender que, bueno, el consumo de productos basados en insectos está regulado por un reglamento europeo. Para mí, digamos, para nuestra empresa también, la realidad es que pensamos que donde más impacto podemos tener es en la nutrición animal, en cómo estamos alimentando aquellos animales que nosotros consumimos.
Qué interesante, Sabas, qué interesante. Sabas de Diego, cofundador de Tebrio, la granja de insectos más grande del mundo, que además está en Salamanca, en nuestra España. Muchísimas gracias por pasarte por Poniendo las Calles, por nuestro programa. Un abrazo muy fuerte.
Muchísimas gracias, Fulpo. Encantado de haber estado este rato contigo y espero que los oyentes les guste lo que han escuchado.
Pues sí, ha sido muy, sobre todo muy sorprendente y nos ha gustado muchísimo. Aunque también te digo que los insectos tienen muchas variantes. Antes estábamos hablando con Sabas y nos ha comentado que los insectos aquí no están especialmente bien vistos y por ello, pues tenemos también a la doctora de Ciencias Biológicas y en Didáctica de las Ciencias, Rosario Melero Alcíbar. Bueno, pues que es entomóloga para que nos explique más cosas sobre los pequeños insectos que son eternos compañeros. Rosa, ¿cómo estás? Muy buenas madrugadas.
Buenas noches, pulpo.
Oye, para contextualizar un poco a toda la gente que nos está escuchando ahora mismo en la cadena COPE, ¿por qué los insectos, al menos aquí en España, o mejor dicho en Europa, siempre han sido tan vistos? Yo conozco a muy poca gente que les guste los insectos, no están bien vistos. ¿Esto por qué ocurre? ¿Qué razones son las que hay para que muchas veces nos den un poquito de asco?
Bueno, pues habitualmente porque como han sido siempre relacionados con zonas de suciedad y con enfermedades, pues y son pequeños, pues la gente no los conoce, tenemos miedo a lo desconocido y además lo tenemos asociados pues con eso, con suciedad y con enfermedades. Por eso nos dan asco y miedo en general.
Ah, ¿y por qué tienen tanta fama de lo que acabas de decir, de transmitir enfermedades?
Siempre han tenido la fama de ser, digamos, enemigos del hombre y de transmitir enfermedades, sí. De hecho, cuando tú le preguntas a la gente, todo el mundo sabe que los mosquitos, por ejemplo, contagian enfermedades. Y eso no es cierto. Son vectores, es decir, la enfermedad, la bacteria de la enfermedad o el virus de la enfermedad vive dentro del mosquito y el mosquito pues lo va pasando de una persona a otra sin quererlo, decirlo de alguna manera.
Aún así, es verdad que la entomología ha existido desde tiempos antiguos, es una disciplina que estudia en profundidad a estos seres vivos, pero Rosario, para nuestros ponedores de calles, ¿cuáles son los principales avances que tenemos hoy donde los insectos han intervenido? Porque claro, todo esto ha avanzado muchísimo, los estudios cada vez son mayores y mejores. ¿Todo esto cómo ha ido evolucionando?
Pues mira, sobre todo últimamente, que además está muy de moda, el utilizar la proteína de insectos,
De
¿no? De
insectos.
gusanos, de algunos escarabajos o grillos o así, ¿no? De alimentación. Me parece que, digamos que va a ser el futuro para conseguir cierto tipo de harinas que permitan alimentar a una población, digamos, más que tenga más hambre. Y luego, a partir del conocimiento de los insectos, el control de muchas enfermedades, por ejemplo.
Porque ¿conocemos realmente cuál es el papel que tienen los insectos dentro de los ecosistemas?
Pues fundamentales. De forma básica, son los mayores polinizadores que hay. Un insecto que todos conocemos que poliniza, por ejemplo, es la abeja de la miel. Sin abeja de la miel no habría miel y no habría otro tipo de flores, por ejemplo. Y todo lo que está asociado a esas flores, las frutas, etcétera, etcétera. Pero no solamente es la abeja de la miel, hay un montón de otros insectos que pueden ser voladores la mayoría, que también son polinizadores. Hay unos abejorros que todo el mundo los puede confundir con una abeja, que son especialmente gordos, por ejemplo, que están muy relacionados con la polinización de la flor de los pimientos y son utilizados en invernaderos para asegurarse una buena producción, por ejemplo, de estos pimientos o de algunos tomates o de otras verduras.
Estamos poniendo las calles en la cadena COPE, somos el programa más extenso de la madrugada. También quería preguntarte, Rosario, preguntar sobre todo esos insectos, que si hay insectos que no necesariamente son malos, o al menos para el ser humano, y que además nos pueden ayudar, por ejemplo, a controlar otros insectos más molestos, como por ejemplo la araña látigo. Aquí, por ejemplo, en España, ¿cuáles son esos insectos buenos?
Pues tenemos un montón de insectos, por ejemplo, que se dedican a comerse otros insectos. La mayoría de las arañas que tenemos en el campo son insectívoros. Si ellas ponen sus telas de arañas, no hace falta que te vayas a la araña látigo. Cualquier araña es carnívora y come insectos. Ponen las telas, ahí se queda el insecto y se quedan, digamos que son el alimento, por ejemplo. Sin ir más lejos, arañas y cualquier otros insectos, por ejemplo, hacen también control. Hay algunas chinches del campo, por ejemplo, que también son carnívoras y digamos que mantienen a raya a determinados insectos también que pueden ser plaga de las plantas, por ejemplo. Imagínate, dentro del mundo de los insectos hay relaciones que establecen formando cadenas tróficas. Unos dependen de otros y si eso está equilibrado, la naturaleza también.
Wow, claro, hombre, yo me quería detener precisamente en los insectos como plaga. Me llama mucho la atención. ¿Cuáles son esos factores que intervienen para que de repente se conviertan en una plaga? Hablo, por ejemplo, de las langostas que arrasan los campos de cultivos en Estados Unidos, sobre todo, y en España. Oye, hemos descubierto y hemos leído noticias que nos han, vamos, nos han lleva, hecho llevar las manos a la cabeza.
Pues habitualmente se reconocen como plagas una población de insectos que esté por encima de lo que podría ser sostenible. Es decir, cuando una especie de insecto, vamos a poner las langostas, o cualquiera de las larvas, o el escarabajo de la patata, por ejemplo, tiene una población que está por encima de lo que sus enemigos naturales lo pueden comérselos o controlarlos, entonces cuando se considera plaga. Entonces, digamos que una plaga es una población de insectos que entra dentro de nuestros cultivos, ¿vale? Y que digamos que tienen una población demasiado grande
Claro.
y se descontrola. Mientras, claro, como son muchos, comen más. Las langostas, por ejemplo, cuando crecen estas poblaciones, digamos, el contacto cercano de una langosta con otra es lo que les hace ser, lo que les hace cambiar, por decirlo de alguna manera, y empezar esas migraciones tan enormes, ¿no? Que pueden aparecer en cualquier sitio y que, bueno, que son una de las plagas de Egipto, ¿no? Que arrasaron con determinadas zonas porque llegaban miles de langostas y se comían toda la producción agrícola. Y pasa lo mismo aquí ahora.
Sí, desde luego que sí. Oye, yo no soy muy amigo de pronunciar el cambio climático, pero realmente a lo mejor aquí nos tenemos que dar cuenta si el cambio climático está asociado con la mayor aparición de plagas.
Digamos que de forma indirecta sí. El cambio climático implica que hay un aumento de la temperatura. Los insectos, los invertebrados en general, son animales de sangre fría y entonces dependen de la temperatura ambiental. Si yo mantengo unas temperaturas ambientales estupendas de primavera a verano, por ejemplo, desde febrero hasta noviembre, digamos que ellos tienen más tiempo para hacer sus ciclos reproductores y, por lo tanto, aumentar esas poblaciones. Por lo tanto, es más fácil que se conviertan en plaga. Y lo que nos ha protegido siempre de algunas plagas, y por ejemplo mosquitos o de algunos escarabajos, era que llegaba el invierno, llegaba el frío nocturno y los insectos desaparecían. Y ahora esa temperatura se mantiene más o menos equilibrada por el cambio climático hasta noviembre y por lo tanto aumenta las poblaciones.
Rosario, ¿compartirías con todos los ponedores si existe una forma natural de prevenir las plagas de los insectos? ¿Esto lo podrías hacer, por favor?
Mira, es que el cuidado del medio ambiente es fundamental. Mantener esas cadenas tróficas, esas redes que se establecen entre los insectos, por decirlo de alguna manera, dejarlos en paz y que la propia naturaleza pueda equilibrar esas relaciones, evitaría en muchos casos plaga. Claro, esto es bastante complicado porque nos enfrentamos, por ejemplo, a, bueno, yo tengo un campo, lo puedo sembrar, lo voy a sembrar de patata. Y entonces voy a darle mucho alimento a una especie de insecto, el escarabajo de la patata, que se alimenta las larvas de la patata. Y entonces voy a hacer que aumente su población. Si yo ese campo lo dejo sin sembrar, llegará un momento en que esas poblaciones se equilibren porque no tendrán tanto que comer y los enemigos naturales podrán mantener equilibradas, es decir, esas redes tróficas se establecen equilibradas. Entonces, ese es el mejor método natural. Digamos, dejar a la naturaleza en paz y tranquila.
¿Tú crees que en el futuro realmente vamos a, no sé, dependeremos más de los insectos o incluso por orden? ¿Qué nos queda? ¿Qué nos queda de aprender de los insectos, Rosario?
Nos queda mucho que aprender de ellos, muchísimo. Nos queda que aprender cómo lo bien que se adaptan, por ejemplo, lo adaptativos que son respecto a los cambios de temperatura, a los viajes, a los nuevos sitios. Aprender de los insectos va a ser conocerlos muchísimo mejor y, evidentemente, ayudarnos. Yo, que mi expertitud tiene que ver con el control de enfermedades, con el control de insectos que transmiten enfermedades, aprender de los insectos significa que vamos a poder controlar mejor esas enfermedades vectoriales, ¿no? Que son las transmitidas por insectos. Y luego, bueno, pues aprender de ellos y digamos que forman parte de la naturaleza y conocer un elemento de la naturaleza, pues digamos que es aprender a respetarlo. Y entonces, si respetamos a los insectos como un elemento más que tienen que ocupar su espacio, pues digamos que saldremos beneficiados todos.
Y ahora sí, Rosario, en el futuro, por ejemplo, ¿dependeremos más o no de los insectos?
Yo no sé si llegaremos a ver esto. Sí que es verdad que, como decíamos antes, hay mucha investigación por delante para ver cómo se pueden convertir esos insectos en harina proteica que alimenten a parte de la población que tenga hambre, ¿no? Por ejemplo. Y parte de los insectos también podemos utilizarlos también, como decíamos, control de enfermedades. Determinados animales, como tú como comentabas antes, como la araña látigo, por ejemplo, pueden ser lo que pare, ¿no? La transmisión de algunas enfermedades vectoriales. Yo creo que hay que dejar que la naturaleza siga, que nosotros sigamos investigando, porque yo estoy convencida de que sí que es verdad, que hay un futuro y sobre todo pensando que no son nuestros enemigos y que los utilicemos o que los incorporemos. Más que utilizar es incorporar a nuestra sociedad, ¿no? Como un elemento más del que podemos sacar un partido mutuo, ¿no? Ellos también se benefician igual que nosotros. Yo creo que sí que hay futuro. Lo que pasa es que no sé si será un futuro dependiente. Así te digo yo que espero que no, que espero que sea en términos igualitarios.
¿Y por qué esperas que no?
Porque depender de una población de insectos significa que estás a merced de esos insectos. Si yo extermino por lo que sea, hay un cambio climático y pasamos unas temperaturas por encima de los 40 grados y dependemos de los insectos y esos insectos a partir de 40 grados desaparecen, ¿quién va detrás de los insectos? Los humanos. Entonces, digamos que puede ser un recurso más, pero uno de tantos, por ejemplo. No hacer una dependencia, sino una colaboración, por eso te decía. Mejor colaboración.
Pues Rosario Melero, no te quito más tiempo, estamos a punto de llegar a las 2 de la madrugada, a la 1 en Canarias. Rosario Melero, entomóloga, también doctora en ciencias biológicas y en didáctica de las ciencias. De verdad, muchísimas gracias por pasarte por este programa de radio y por ser una ponedora más. Un abrazo.
Muchas gracias a vosotros por invitarme.
Genial, gracias. Actualizamos la información y continuamos hasta las 6 de la mañana aquí en COPE.